Segunda corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo está de salud?
De salud estoy bien. De lo que estoy muy mal es de dinero.
¿Ah, sí?
Sí, señor. A propósito, secretario, ¿cómo anda usted de plata?
¿Eh? ¿Qué me preguntó?
Que cómo anda usted de plata.
Ah, pues no ando, no. Estoy parado hace rato.
¿No puede usted prestarme 30 pesos hasta fin de mes?
¿Cómo no, señor juez? Yo se lo presto con mucho gusto. ¿Dónde está el otro?
¿Qué otro?
El que me lo tiene que prestar a mí primero.
Usted no lo tiene, ¿verdad?
No, aquí no tengo un kilo.
¿Y en su casa?
Bien, gracias.
Póngase un peso de multa por faltarle a su jefe en un momento de apuro.
¿Y dónde lo voy a pagar si le estoy diciendo que no tengo un kilo?
Póngaselo moralmente.
Ah, bueno, moralmente sí.
Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy?
Una estafa.
¿Dónde tuvo lugar esa estafa?
En una guarapera.
Pues llámelo complicado en ese guarapericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Vaya con Tres Patinitos. ¿Con qué otra vez acusado de estafa, eh?
No, no. ¿A quién le estás diciendo tú eso, chico?
A usted mismo, Tres Patines.
¿A mí? Clin, clin, clin.
¿Qué es eso de clin, clin, clin?
Tres timbrazos, chico.
¿Y para qué son esos tres timbrazos?
Para que te apeguen la esquina porque te equivocaste de guagua a tu chico.
10 pesos de multa por los tres timbracitos esos.
Si es para que te paren firme, viejo. No sea que te vaya a caer.
Yo no me caigo, Tres Patines.
A lo mejor te caes, viejo.
No, señor. No tengo por qué caerme.
¿Tú quieres apostarte un peso a que te caes?
Sí, señor. Apuesto el peso.
All right. Si tú mismo confiesas que caíste, me tiene que pagar el peso, ¿verdad?
Sí, pero yo no lo voy a confesar.
Bueno, eso veremos, porque ya la casualidad... De que hace 3 semanas que yo no pierdo ninguna discusión, ¿verdad?
¿Qué me cuenta? ¿No pierde usted ninguna?
No, chico, no. Ahorita mismo, precisamente, me encontré con un amigo mío que tiene un coquio allá en la playa de Marianao.
Me encontré con un amigo mío que tiene un kiosco en la playa de Marianao.
¿Tú también lo conoces?
No, señor, que se dice así.
Así. Óyeme, entonces, un coquio que se llama... Kiosco.
Dígalo.
Pues un amigo mío que tiene un kiosco en la playa y le llama Kiosco Internacional.
Ah, sí, ¿y qué?
Nada, que como que el nombre entero es muy largo, chulo. Es nada más que quería poner en la servilleta y en los vasos las iniciales del establecimiento nada más, ¿no? Y tú puedes creer que me discutía que las iniciales no eran CH.
Pues tenía mucha razón en discutírselo.
¿Por qué, chico?
Porque las iniciales de Kiosco Internacional no son CH.
¿Y cuáles son entonces?
CAI.
¿Qué? Venga, peso.
¿El peso por
¿Tú
qué?
Tú mismo estás diciendo CAI, es que caíste.
¡Secretario! Descuéntele a Tres Patines un peso de los 10 que le puse de multa.
Ah, bueno, está
y
bien.
Y póngale pero... 30 días por ganarme un peso a traición.
Pero oye, me
veo. No oigo nada.
Oh, María.
A ver, póngale otro peso más. ¿Va a seguir protestando? Ah. A ver, ¿por qué dice usted que yo me equivoqué de guagua?
Porque yo no soy el acusado, chico.
Ah, no.
No, señor, yo soy el que acuso de estafa al señor Rudecindo Caldeiro y Escoviña y a la señora Nananina.
No me diga, pero eso es verdad, Rudecindo.
Sí, doctor, pero le juro a usted por la Agrupación Internacional de Tintoreros de La Habana que se trata de una acusación completamente injusta.
Claro que sí, lo que nos quiere dar Tres Patines es una clase de cañona que le zumba el güiro.
No le zumba güiro ninguno, señora. No, yo no reclamo más que mi derecho.
¿Su derecho de qué? Si usted no sabe ni una palabra de derecho.
No hable bobería, señora.
Yo nunca hablo bobería.
No hable bobería.
Respete a la dama.
Nunca hablo bobería.
Está cuajando el ambiente de bobería, señora.
Yo lo estoy cuajando.
Sí. Usted me va a decir a mí que yo no sé una palabra de derecho cuando yo estoy escribiendo la segunda parte del derecho de nacer.
¿Qué cosa?
Sí.
¿Usted está escribiendo la segunda parte del derecho de nacer?
No, y va a ser un éxito formidable, porque tiene, óyeme, un gumento de lo más bonito,
¿tiene
chico?
¿Qué?
Gumento.
¿Qué es eso?
Gumento, chico, la...
Gumento.
La sinusitis del...
¿Quién es el que tiene sinusitis?
La sinusitis de lo que va a pasar, chico.
Sinopsis.
Sinopsis es la enfermedad grande.
No, la sinusitis es la enfermedad grande.
Sí.
El argumento. ¿Y cómo es el argumento?
Bueno, el argumento es lo más bonito, chico. Sí. Mira, tú sabes que todos los camellos nacen jorobados, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues la novela mía trata precisamente de un camello que va a ver a un veterinario.
Sí.
Para que busque la manera de que un camellito que va a tener su señora camella no nazca jorobado. ¿Tú quieres ver un sentimentalismo más grande que ese?
Hágame usted,
oíste, que no nazca ese camellito igual que sus padres.
Hágame. ¿Y cómo se va a llamar esa novela?
El derecho de nacer derecho, chico.
Secretario, ¿eh? Avísele eso a Félix B. Cañé por si estima conveniente acusar de algo a Tres Patines.
No sea papipio, chico.
20 oye. Pesos de multa por llamarme a papipio. ¿Oyó? Atrevido. Y explíqueme usted, Nananina, ¿qué cañona es la que les quiere dar Tres Patines?
Verá usted, señor juez, resulta ser que Rudecindo y yo tenemos ahora una guarapera.
Ajá. No, Nananina, no. Cuidadito con eso, ¿eh? Lo que tenemos nosotros no es una guarapera.
¿Y qué es entonces?
Un cañicrín.
Bueno, compadre, ¿pero qué vendemos nosotros en ese cañicrín?
Jugo de caña.
¿Y qué cosa es el jugo de caña?
Guarapo.
Entonces lo que tenemos es una guarapera, compadre. ¿Qué cañicrín es ese, señor?
Bueno, chica, mira, aquí en el juzgado, como hay que decir la verdad, pues vamos a llamarle guarapera, ¿no? Pero fuera de aquí me lo dice usted cañicrín, porque eso le da mucha elegancia y mucha distinción al establecimiento.
Jugo de caña.
Oye, eso, pero tanta elegancia y tanta distinción. Y luego te sirven el vaso de guarapo ahí completamente solo, chico.
¿Y con qué se lo van a servir?
Con un saladito, chico, una laquita de...
¿Pero quién se va a comer un saladito con un vaso de guarapo, Tres Patines?
¿Y eso que tiene de particular? ¿Está prohibido eso?
No, no es que esté prohibido, pero es que son dos cosas que no pegan.
¿Por qué no pegan, chico?
Porque la sal no liga con el azúcar.
¿Con el azúcar? No, si azúcar no te pone tampoco,
chico. Ah, no.
No, señor. Si tú quieres echarle azúcar al guarapo, lo tienes que comprar a la bodega, chico.
Bueno, Tres Patines, pero el guarapo no viene ya con azúcar suficiente.
¿Qué cosa? ¿El guarapo ya viene con azúcar?
Claro que sí.
¿Y de dónde se la echan,
chico? Mire, Tres Patines, hágame el favor de callarse la boca, ¿eh? Usted habla por hablar. Yo no sé por qué usted habla.
No hablo por aguar.
Sí, señor.
La verdad, chico.
La verdad
no
es que...
por aguar, chico.
¿De aguar qué? Hablar.
¿Dices tú que yo hablo por aguar?
Por aguar, no. Usted fue el que dijo aguar. Es hablar.
Hablar.
Hablo por hablar. Siga usted, Nananina. ¿Qué pasó en esa aguar?
Pues nada, señor juez, que el domingo antepasado, o sea, el día 14, se nos fue uno de los empleados.
¿Cuántos empleados tienen ustedes?
Tres.
¿Y necesitan tantos?
No, doctor, no, pero una guarapera viene a ser un genio chiquito. El sindicato nos exige que tengamos un químico azucarero y dos maestros de azúcar.
Bueno, ¿y qué?
Pues que en sustitución de ese empleado que se nos fue, pusimos a Tres Patines, que empezó a trabajar el lunes pasado.
Ajá.
Y el lunes y el martes trabajó bien. Esa es la verdad.
Ah, bueno, usted reconoce que yo trabajé bien, ¿no es eso?
Sí, pero el lunes y el martes nada más, porque óigame usted, el miércoles ya no fue usted al trabajo.
Bueno, pero ya yo le impliqué, caballero, que eso fue... Porque
no,
yo tuve que ir a un velorio, chico.
¿Qué gritería es esa?
No, gritería de Nacho, chico. Yo te lo dije que tengo que ir a un velorio, chico.
¿Qué pasó?
Un velorio, chico.
¿Pero qué pasó?
Que tuve que ir a un velorio.
Ya lo sé que fue un velorio, pero ¿qué pasó y esa gritería? ¿Por qué?
Sí, porque tuve que ir a un velorio, chico.
¡Oiga! ¿Eh? ¿Usted qué le pasa?
No me pasa nada, pero...
Aquí no hay sordo.
Ya lo sé.
Hable, pero... hable de bajito.
Así que tuvo que ir a un velorio.
¿A
pero
un
los
velorio?
Velorios son de noche.
Según, señora. Lo de casi todo el mundo, sí. Pero es que en este caso, el muerto era un sereno.
¿Eh? ¿Y qué tiene que ver eso?
Hombre, que los serenos trabajan de noche, el velorio hay que hacérselo de día, chico.
Bueno, pero que... es que el jueves no fuiste a trabajar tampoco.
¿Cuándo?
El jueves.
¿Qué jueves yo no fui a trabajar?
No, señor.
No, pero eso fue porque el jueves yo amanecí con mucho dolor de cabeza en el estómago, ¿sabes?
Momento, que usted es el hombre que tiene las enfermedades más raras que yo he visto. Mire que, óigame, Tres Patines, pero usted piensa lo que usted habla y piensa lo que usted dice.
¿Cómo no voy
usted
a...
lo dice así por decirlo?
No, señor, yo lo digo la cosa y lo justifico, chico.
¿Qué tuvo usted, con qué amaneció usted el día del jueves?
Con dolor de cabeza en el estómago, chico. ¿Está prohibido eso?
No, no está prohibido.
Entonces, chico...
¿Pero cómo es posible, Tres Patines, que usted tuviera dolor de cabeza en el estómago?
Bueno, chico, mira, eso fue que en el velorio de Sereno...
Sí.
Por una discusión ahí de la obrería, eso que siempre se está discutiendo.
Bueno, espérese.
Y tuve
usted llegó al velorio del Sereno. ¿Usted era amigo del Sereno?
¿Cómo no, chico? Amigo.
Lo conoce desde mucho tiempo.
Intimísimo, chico.
Intimísimo. Bueno, usted llegó al velorio del Sereno, ¿a cómo a qué hora?
Yo llegué a... Él le estaba longanizando.
¿Cómo longanizando?
Sí, cuando él estaba longanizando.
Hago.
Hombre, yo hago lo que puedo.
No, señor, agonizando.
Sí, cuando él estaba longanizando.
Agonizando.
Sí. Ajá. Ya yo estaba sentado en la funeraria, porque yo lo vi.
No me diga.
Sí.
Entonces usted
yo
sabía que...
Yo lo vi con esta parte de aquí arriba, era el labio verde.
Sí.
Y los cachetes amarillos. Yo dije, este marcha, de todas maneras.
Entonces usted fue para la funeraria.
Sí, yo dije, por aquí tiene que pasar, yo lo cojo aquí.
Y se sentó en la funeraria.
Me senté allí.
¿Qué tiempo usted estuvo en la funeraria antes que el cadáver llegara?
Bueno, el cadáver llegó a la hora y cuarto.
¿Hora y cuarto usted esperando el cadáver?
Todavía estaba desgonzado, todavía no se empezó a poner duro. Él empezó a cuajar de las 12 de la noche en adelante. Que ya estaba, óyeme, cuajadito, pero...
Bueno, ¿y qué pasó?
¿Eh?
Usted llegó allí a la funeraria.
Allí...
Espérese, para ver cómo fue la bronca. Entonces usted se sentó. ¿Usted conocía a los demás que habían allí?
Sí, conocí. La bronca vino con un pariente de chico. ¿Me entiendes? Porque el sereno este tenía ya como 96 años, chico. 96 años.
Y yo bueno, ¿y qué?
Felicité a la viuda y le dije, óigame, felicito al hombre, se mató, pero ganó la carrera de bicicleta. Y ahí fueron y me dieron la galleta, chico. Me dieron una clase de cabezazo en la boca del tógamo, chico.
¿Sí?
Sí, el tipo se agachó, cogió impulso. Y me dio una clase de cabezazo en el tógamo que me dejó privado, chico.
Ah, vamos, entonces ese dolor de cabeza era de la cabeza del otro.
De la cabeza del otro en el tógamo mío, chico.
Bueno, pero venga, caí el viernes, porque el viernes tampoco fue usted a trabajar.
Bueno, porque el viernes tuve que llevar a mamita al dentista, chico, que el dentista le sacara la raíz de una muela, chico.
¿Y eso le llevó todo el día?
Sí, porque resulta ser que la raíz de la muela de mamita no era redonda, sino cuadrada.
Bueno, ¿y qué?
Nada, que como que conocía poco aritmética de dentista.
¿Eh?
¿Usted sabe la cantidad de números que tuvo que hacer ese pobre hombre para sacar una raíz cuadrada?
Bueno, está bien. ¿Y el sábado qué? ¿Fue a trabajar?
No, señor, ni el sábado ni el domingo.
Bueno, Rudecito, pero eso fue porque entre el velorio, el cabezazo y la muela de la raíz cuadrada de mamita me dejaron tan fatigado que me cogí esos 2 días de descanso para responerme, chico.
Ah, vamos, necesitaba responderse, ¿verdad?
Claro, chico, y además que hacía mucho calor.
Ajá.
En Cuba se debía suprimir el trabajo durante el verano, chico.
Oye, eso, ¿pero cómo va a estar sin trabajar durante todo el verano, compadre?
Bueno, es que en verano hace mucho calor y se suda demasiado,
señor. Bueno, gracias. Bueno, Tres Patines, pero ese es el destino del hombre. Recuerde que Dios le dijo a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Sí, pero es que cuando eso aún no había inventado aire acondicionado
todavía. All right.
Si no, no se le puede decir algo.
Vamos a no discutir eso. En fin, el caso fue que Tres Patines no trabajó más que el lunes y el martes, ¿no es así?
Sí, señor, el lunes 15 y el martes 16.
Bueno, ¿y qué?
Que hoy por la mañana se apareció a trabajar otra vez, pero figúrese, le dijimos que así no convenía y lo despedimos.
¿Y cuál es el problema?
Bueno, porque cuando le fui a pagar los 2 días que había trabajado, Tres Patines me dijo que no, que le tenía que pagar el mes entero.
¡Claro que sí, Rudecindo! ¿Ustedes no me dijeron a mí que me pagarían por meses?
Sí.
¿Y entonces cómo se llama? ¿Cómo se aparecen ahora queriéndome pagar a mí por día, chico?
Porque usted no trabajó más que 2 días.
¿Qué tiene que ver?
¡Sí!
No me grite, no me grite.
¡Bajito!
Te voy a meter un piñazo en la cabeza.
¿A quién le va a dar piñazo?
A ti te lo doy,
Y la acuso.
Sí, bueno, sí, está bueno
la
ya.
Acuso.
¿De qué?
En la guaraperra esa estaba
saliendo
caña brava lo que estaba.
Mire, usted no tiene derecho a cobrar más que los 2 días que trabajó.
¿Por qué, chico?
Porque para tener derecho a cobrar el mes entero, tendría usted que haber trabajado todos los días que tiene el mes.
¿Qué mes, chico?
El mes en que estamos, el mes de julio.
¡No me diga! Bueno, vamos por parte entonces, el lunes y el martes. Yo lo trabajé, ¿no es eso?
Sí, el lunes y el martes, sí.
All right. Luego no me digas que no, ¿eh?
Uh-huh.
Porque tú mismo vas a sacar la cuenta.
¿Qué cuenta?
¿Qué cuenta? Fíjate bien, ¿cuántos días tiene julio?
31.
Ajá. ¿Qué día fue el lunes?
Día 15.
15, ¿verdad?
Sí, 15.
¿Y el martes?
16.
¿Y 16 y 15 cuántos son?
31.
Mira, a ver, los mismos días que tiene julio, viejo.
¿Verdad que sí? Óigame, no señor Tres Patines, eso no es así.
¿Por qué no es así, chico? ¿No sacaste la cuenta tú mismo?
Sí, pero es que sumando los días de esa manera, por un par de semanas de trabajo tendría que pagarle un año.
Ah, tú reconoces que tendría que pagarme un año, ¿verdad?
Claro que sí.
Y mira a ver, con un mes nada más que me paguen, yo me conformo.
Así escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Lo que usted quiere es un robo, pues para ello no hay motivo y usted se pasa debido queriendo hacerme a mí bobo. Y como su brava es tan sucia y tan descarada, ahora no cobra ni el mes, ni los 2 días, ni nada.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, entre las viejas canciones cubanas que lejos de quedarse atrás han ganado terreno con los años en el gusto de músicos y cantantes muy distintos, está la canción Drume Negrita de Ernesto Grenet. Una de las pocas canciones de cuna auténticamente nuestras, porque a muchos niños cubanos solía dormírseles con canciones de cuna y canciones infantiles, sí, pero canciones españolas. Drume Negrita es una canción más rica desde el punto de vista musical de lo que parece, y a muchos buenos músicos les gusta jugar con ella, rizar el rizo. Y en canciones de cuna he pensado, después de leer un reportaje publicado en Madrid y firmado por Javier Rodríguez Marcos, un reportaje donde se comenta la publicación de un libro lleno de valor y de curiosidad. Este libro se titula El gran libro de las nanas y reúne las canciones de cuna más famosas de la lengua española desde la Edad Media hasta el siglo XXI. Ahora bien, entre las curiosidades que caracterizaron la presentación de este libro, estuvo la reunión de cuatro mujeres en el Hotel Kafka de Madrid. Estas mujeres eran Mercedes y Salomé de Unamuno, dos nietas de Miguel Unamuno, el gran escritor español, Elena Diego, hija del poeta Gerardo Diego, y Teresa Marquina, nieta del poeta y dramaturgo Eduardo Marquina. Estas cuatro mujeres y otros hijos de escritores que escribieron canciones de cuna se reunieron allí para hablar de poemas que en muchos casos esos escritores ya fallecidos escribieron para ellos, para sus hijos y nietos, y que entonces aparecieron recopilados en el gran libro de las nanas. Este libro preparado por la escritora Carmen Riera, una mujer que ha visto, según ella, cómo la oralidad está en declive. ¿Y qué es la oralidad? Bueno, la palabra hablada. Esta mujer ha visto cómo la palabra hablada pierde terreno y la gente prefiere comunicarse por mensajes de texto o correos electrónicos. En el siglo XX, la canción de cuna se convierte en un género literario, dice Carmen Riera. Algunas se tiñen de ironía y otras de dramatismo. Ya no son solo poemas para niños. Ahí está, por ejemplo, la canción de cuna para dormir a un preso. Miren ustedes qué título ese. Canción de cuna para dormir a un preso, de José Hierro, y las bellas y terribles nanas de la cebolla, de Miguel Hernández. Según Carmen Riera, el tono de una nana ha de ser monocorde y no muy alegre. Es una canción para dormir a un niño. La autora está segura de que si a los niños de hoy se les cantaran más nanas, todos, niños y adultos, dormirían mejor. Y los adultos se ahorrarían mucho dinero en sedantes, en medicamentos para conciliar el sueño. Si yo viviera en Cuba, señoras y señores, y tuviera un programa de radio nocturno, yo los invitaría una noche, poco antes de despedirme, a cantarle una nana a Cuba. A cantarle una nana a Cuba, a cantársela a coro, bajito, entre todos, desde cada una de sus casas. ¿Desde cuándo Cuba no duerme? ¿Debe de estar tan cansada? Hay males que duran 100 años y cuerpos que los resisten, pero ¿quién puede sobrevivir 60 años de desvelo? Y no es para menos. ¿Quién iba a decirle a Cuba que su destino iba a ser el que es? Cualquier día de estos me animo y los invito a cantarle esa nana, aunque sea al mediodía.
Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita, y la negra mece, ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cacabe. Si tú drumes, yo te traigo un mamey muy colorado. Y si no, Trumillo, te trae un babalao que da pa' un pao. Tu Trume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cacabe.
Nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Traigo un mamey muy colorado. Y si no, Drumi, yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu Drumi negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cacabé, que va a tener cacabé.
Gracias, Orlando. Y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Apriétense los cinturones, ya viene el coche. Les invito a que suban conmigo.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mire cómo va despacio por el sendero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero cochero, que pare, pare, cochero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Si usted me arrolla a rapinte,
pare, pare, cochero.
Pero mira cómo va suavecito de cabecero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Cochero, 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 pare, cochero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Ya me voy con mi lindo cochero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Hoy visitamos la Ermita de la Caridad del Cobre aquí en la ciudad de Miami. Desde su fundación, millones de creyentes han recibido los sacramentos, se han enriquecido con la predicación y alimentado con la Eucaristía. Rebasando las fronteras del catolicismo, esta casa de oración atrae a cristianos de diversas denominaciones y a seguidores de religiones afrocubanas, así como a turistas seducidos por la belleza del paraje, un entorno pacífico. Balseros cubanos llegan a rendir tributo a la Virgen si se salvan de estas arriesgadas travesías por el estrecho de la Florida, o si perecen. Son familiares y amigos quienes acuden a orar por las almas desaparecidas en alta mar. Otros emigrados más dichosos que pisan por primera vez suelo libre no demoran en serpentear las calles de la ciudad para celebrar con cachita el sueño americano. Cubanos en otras naciones de Estados Unidos y el mundo que viajan a Miami dan inicio a sus visitas en esta colonia de devotos donde encuentran una calurosa acogida. A raíz de todo esto, Monseñor Agustín Román, el querido y desaparecido fundador y primer capellán del santuario, solía decir en alegoría al vestigio del Templo de Jerusalén que la ermita es el muro de las lamentaciones del exilio cubano. Asentado en este santuario floridano, vive un episodio de la historia de un pueblo que acompañó a su admirado líder, haciendo prodigio de valor y laboró de sol a sol por una causa común. Corría 1966 cuando el entonces obispo de Miami, Coleman Carroll, apremió a los fieles cubanos a edificar un santuario en honor a Nuestra Señora de la Caridad en un terreno colindante al Hospital Mercy donado por la diócesis. Los creyentes habían llevado al destierro esa gran riqueza suya, La devoción a su patrona, la Virgen de la Caridad, nacida al calor de la tierra cubana. En ello recaía ahora el compromiso de recaudar los fondos para cristalizar el proyecto. Kilo a kilo, de centavo a centavo, los cubanos, que con dificultad podían sobrevivir, ordeñaron su pobreza y aportaron sus kilos para haber cumplido un sueño. Los servicios religiosos se efectuaron en una capillita provisional a partir de 1967. Pronto comenzaron las peregrinaciones de los feligreses ordenadas en torno a municipios de origen, 126 en total, siguiendo el modelo de los municipios de Cuba en el exilio. También se organizaron las romerías, festivos programas vinculados al santoral de la fe católica que avivaron las tradiciones más ricas y con más arraigo en el alma de los cubanos. Este caudal de actividades fue obra de un ferviente laicado. Un ejército de servidores agrupados bajo la cofradía de la ermita, motor de la edificación del santuario y de la divulgación del mensaje mariano. El momento anhelado llegó la tarde del 2 de diciembre de 1973. Envueltos en un aura de gratitud y ondeando banderitas cubanas, miles de personas se congregaron en la dedicación del santuario, cuya forma arquitectónica imita la silueta del manto de la Virgen. Entronizada en el altar se encumbra una tierna imagen de la Virgen de la Caridad, traída clandestinamente de la isla en los albores del exilio. Más abajo destaca la primera piedra del templo, fabricada con tierra y piedras de las seis antiguas provincias cubanas, amasada con el agua de un bidón hallado en una embarcación de migrantes cubanos que arribó a la península sin tripulantes ni pasajeros. Y a partir de entonces, cada año, más de medio millón de peregrinos visita la ermita, proclamada en el umbral del nuevo milenio, Santuario Nacional, por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos como tributo a su legado comunitario y ministerio internacional. Detrás de la iglesia se inauguró en el 2012 una pequeña réplica del Malecón de La Habana, unos 400 pies, donde antes había un muro de contención. Es un símbolo nostálgico y punto de comunión entre los cubanos, profesen o no el credo católico. Meditamos en la orilla, evocando la topografía de la isla y su atmósfera caribeña. Cuando el golpe de las olas suspende el silencio, la claridad estalla y, bueno, las lágrimas huyen. La esmerada labor de aquellos fundadores permite a los inmigrantes más recientes disfrutar de este refugio espiritual, del espacio más sagrado de la nacionalidad cubana fuera de la añorada patria. Este es un refugio, es nuestro templo y lo usamos para expresar nuestros sentimientos, nuestras penas, nuestras ambiciones. Levantada con los sudores y lágrimas del destierro, con la humildad, sencillez y pobreza de los voluntarios, la ermita nutre cada día la existencia de los cubanos en la diáspora y plasma su religiosidad popular. Visitándola, las generaciones futuras jamás olvidarán que la fe de un pueblo, en palabras bíblicas, movió montañas.
Virgen de la Caridad, Virgen del pobre, que das la felicidad al rico y al pobre, reina de las aguas dulces, para ti va mi canción, porque tú...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz, y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.